José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Va a ser una noche apasionante. Estamos en capilla de la última jornada de Liga en Primera División. Lo importante es mañana a las 9 de la noche, cuando se juegan los partidos en los que hay algo en juego. Recuerden que queda por decidir un puesto para el descenso que se juegan el Celta y el Leganés, con ventaja para el Celta de un punto, y dos puestos para la Europa League, que se juegan cuatro equipos, la Real, el Getafe, el Valencia y el Granada, con ventaja para la Real y para el Getafe. Noticias del día: en el Real Madrid, Zidane ha dado la lista para el partido de mañana en Leganés, deja fuera a Hazard, deja fuera a James y deja fuera a Gareth Bale. Noticias en el Barcelona, que mañana juega a las 5 de la tarde contra el Deportivo Alavés en Vitoria. Setién ha dicho que no se siente señalado. Se lo ha preguntado Víctor Navarro y ahora le escuchamos. No se siente señalado por las declaraciones de Leo Messi. En Valencia, el elegido para el banquillo para la próxima temporada es Javi Gracia. Ahora nos cuenta más detalles Hugo Ballester. En el Villarreal, Cazorla ha anunciado que deja el club. No sabemos dónde se va a marchar todavía. Y Bruno Soriano, que se retira después de unos años muy duros para el centrocampista del Villarreal. Semifinales de la Copa Inglesa. El Arsenal a la final. Le ha ganado 2-0 al Manchester City. Mañana se juega la otra. Manchester United-Chelsea. Y a esta hora de la noche tenemos fútbol en directo. Hay un equipo esta noche, un equipo, una ciudad, que va a ser equipo de segunda división porque se está jugando en la Rosaleda el partido eliminatoria de ascenso de segunda B a segunda división, Castellón-Logroñés. El partido ha empezado a las 10 de la noche, estamos en el tramo final del partido, a ver cómo marchan las cosas. Allí está Emilio Guerrero. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Pues acaba de tener ahora mismito la sentencia el Club Deportivo Castellón. Estamos en el minuto 75 de partido, es decir, 15 más el añadido, y está cerca de regresar a la segunda división 10 años después un histórico como es el Club Deportivo Castellón. De momento vale el tanto en el minuto 15 tras un saque de esquina botado por Víctor y el cabezazo inapelable a la red de La Peña. Y del 15, como digo, gana el Castellón 1-0 a la Unión Deportiva Logroñés, que ha dado un pasito hacia adelante, pero a la contra está sufriendo y está asustando mucho el conjunto castellonense. Como digo, 75 de partido, 15 más el añadido en la Rosaleda, Castellón 1, Unión Deportiva Logroñés 0.
El Castellón sería equipo de segunda división, lo vamos a vivir durante este tramo de tiempo de juego. Hay más partidos en juego, esta es eliminatoria de ascenso directo, pero hoy han comenzado las primeras eliminatorias de tres para estar en segunda división. Por ejemplo, está en juego Carlos Ganga. Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas, Corro.
Está en juego un Marbella Peña Deportiva Santa Eulalia.
Sí, que está en el segundo tiempo, en el minuto 73, y gana el equipo balear 2-0 el Peña Deportiva Santa Eulalia al Marbella.
De momento, el Peña Deportiva Santa Eulalia pasaría a la siguiente ronda. Y tenemos también eliminatorias de ascenso de tercera a segunda división B. Estas no son directas, hay que jugar un par de eliminatorias para estar el año que viene en segunda división B. Se está jugando en el Romano de Mérida el Villanovense Extremadura B. Además, se está jugando con público. Vamos hasta allí, está Celia Lafuente. Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Efectivamente, de momento el Villanovense tiene casi sentenciado el partido, faltan todavía 15 minutos, pero de momento 1-0 en este partido, como dices, con público, con 700 asistentes, donde aquí prima, sobre todo, pues la distancia de seguridad, las mascarillas y las monodosis de geles hidroalcohólicos. Pero bueno, en cuanto a lo que es la jornada, parece que el Villanovense lo tiene claro, con ese 1-0, y parece que se va a llevar la palma.
Mientras estabas hablando, escuchábamos de fondo megafonía anunciando medidas para evitar el contagio. ¿Cuánta gente ha acudido ahí al Estadio Romano?
700 personas, como te decía. Además, medidas de seguridad tanto, bueno, pues fuera del Estadio Romano como dentro, distancia, geles hidroalcohólicos, te han tomado la temperatura en varias ocasiones, repartiendo agua, porque hace mucho calor. Aquí, cuando hemos llegado a las 9 de la noche, el termómetro marcaba 40 grados y aún está en 35, o sea que tenemos unas temperaturas bastante altas.
Uno de los pocos campos donde hay gente en este Estadio Romano, que se está jugando ese partido entre el Villanovense y Extremadura B. Estaremos también para el final del partido. Además, en tercera hay otro partido en juego, Carlos, el Linares-Jaén.
Sí, dos clásicos del fútbol andaluz. En el minuto 76, en el segundo tiempo, gana el Jaén 1-0.
Todo esto está en juego, pero ya hay eliminatorias terminadas. Por ejemplo, empezamos, Carlos, con las de segunda B a segunda, que son todavía eliminatorias previas al ascenso definitivo.
Sí, el Badajoz de Antoñito Ruiz ha eliminado al Bilbao Athletic en los penaltis 6-5. El partido acabó 1-1 y el Badajoz ha pasado en esa tanda de penaltis. Y el Cornellà ha eliminado al Ibiza 2-1. ha ganado el equipo catalán, el Cornellà.
Clasificados el Cornellà y el Badajoz. ¿Y cuántos equipos tenemos clasificados para la siguiente ronda de tercera segunda división?
Pues un montón, voy a enumerártelos: el Tamaraceite, el Laredo, el Caudal Deportivo, el Compostela, el Portugalete, el Tarazona, el Alcoyano, el Hospitalet, el Mutilvera, el Real Betis B, el Logroñés, el Zamora, el Socuéllamos. Y estamos pendientes de esos partidos restantes.
Noche muy emocionante, que se puede seguir en Footer, donde están transmitiendo todos los partidos, y muy emocionante en la Rosaleda, con ese partido entre el Castellón 1, Unión Deportiva Logroñés 0. Además, un par de noticias más en motos. Mañana en Jerez es el primer gran premio de la temporada. A las 2, MotoGP, va a salir primero Quartararo, segundo Viñales y tercero Marc Márquez. A las 11 de la mañana, perdón, Moto3, y a las 12:20, Moto2. Y en coches, en Hungría, que será a las 3:10, salen primero los Mercedes, Hamilton y Bottas, y sale noveno Carlos Sainz. Bueno, es sábado en la noche, aquí en la radio, en el tiempo de juego en la COPE, se escucha el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Vamos a darnos una vuelta por España. Nos vamos a detener en sitios donde hay noticia y donde hay emoción. Como digo, en Vigo y en Leganés están jugando un puesto para evitar el año que viene estar en segunda división. Y por supuesto en cuatro ciudades que mañana pueden ser europeas: San Sebastián, Getafe, Valencia y Granada. Pero antes las cosas del Barça y del Real Madrid. Como ha llamado mucho la atención en las últimas horas la derrota del Barcelona contra Osasuna y lo que dijo en su día Messi después del partido, vamos a ver cómo ha sido la rueda de prensa de Quique Setién y las noticias que hay en el Barcelona. Hola, Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal?
Bueno, la rueda de prensa que era muy esperada porque había que preguntar unas cuantas cosas, sobre todo después de lo que dijo Messi, ¿no?
Exacto, después de esas declaraciones tras la derrota contra Osasuna. Le hemos preguntado a Quique Setién, que ha dicho que no se siente señalado por el capitán en absoluto. Él considera que sí, necesitan un descanso, que necesitan limpiar la mente, ha dicho, y que el objetivo es sin duda llegar al 8 de agosto en las mejores condiciones, como le trasladó Bartomeu ayer en la reunión que mantuvieron, de cara a la Champions. El partido del Nápoles es clave, él se ve en el banquillo ese día y tiene la sensación, nunca ha tenido la sensación, mejor dicho, de que estuviera fuera del banquillo del Barça. Él sí que reconoce que le gustaría ser un poco más feliz y haber conseguido el título de la Liga. De la imagen del Barça, reconoce que tienen que mejorar, que deben mejorar el juego del equipo, pero que tienen días aún de descanso. Y de la convocatoria de mañana, lo que más ha resaltado en la lista de muy escueta, de 16 jugadores, es que no estaba Artur Melo, el brasileño, que nos decía aquí que Setién, que esta mañana al acercarse a él en la ciudad deportiva le decía que tenía unas molestias en el tobillo y por eso se quedará en Barcelona y no viajará mañana a Vitoria. No ha querido responder si le volveremos a ver con la camiseta del Barça. Pjanic sí que está jugando habitualmente con la Juventus, pero Artur Melo no ha vuelto a jugar desde que se hizo oficial su traspaso. 16 jugadores, 12 solo del primer equipo, en total hay 3 porteros, así que jugarán menos los 2 porteros suplentes todos los demás. La novedad es que Araújo hará pareja de centrales con Lenglet y veremos si tienen también minutos Ansu Fati y Ricky Puig, que podrían viajar durante la semana también al playoff de ascenso a segunda división.
Aquí van unas cuantas preguntas con unas cuantas respuestas de Quique Setién, empezando por esa, lo que había dicho Messi.
¿Se siente usted señalado por las declaraciones del capitán Leo Messi?
No, en absoluto. Yo, todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal, pero no le doy mayor importancia. Es verdad que hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras, pues evidentemente no. Es verdad y tiene toda la razón de que si jugamos tan mal como lo hemos hecho en algunos partidos, pues evidentemente no nos va a dar para ganar nada.
Tuviste una reunión importante con el presidente José María Bartomeu. ¿De qué hablasteis? ¿Cuál fue el mensaje del presidente, sobre todo en clave de futuro?
Es normal que haya reuniones. Tratamos de buscar soluciones y de preparar el futuro con optimismo, de centrarnos en lo que nos queda de la Champions, ¿no?
¿Se le ha pasado por la cabeza algún momento dejar el cargo o dimitir?
Yo siempre que llego a un sitio pienso que me voy a quedar toda la vida. Me gustaría ser un poco más feliz porque los resultados y haber ganado el título de Liga pues nos hubiera puesto a todos mucho más felices, pero ya he dicho también muchas veces que no me vais a convencer de que todo ha sido un desastre, que eso no es así. Y en ningún momento he tenido la sensación de quererme más marchar de verdad.
Quería preguntarle por Artur, ¿por qué no viaja al brasileño a Vitoria? Porque no hemos recibido ningún comunicado médico.
Sobre Arturo, lo único que puedo decir es que esta mañana ha venido diciéndome que le molestaba un tobillo.
Enseguida le pregunto a Miguel Rico qué le parece todo lo que ha dicho Quique Setién, pero hay penalti en la Rosaleda. ¿Penalti para quién, Guerrero?
Para el Logroñés, la jugada individual de Siddiqui, que acaba de salir el penalti. Lo vio claro el colegiado de la contienda. Sobre la pelota ya está Andy, el colegiado, que le dice al meta del Castellón, Álvaro Campos, que en la línea, que de ahí no se puede mover. Estamos en el 83 de partido. Puede empatar la eliminatoria y llevarla a la prórroga el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés. Balón en los 11 metros. Allá va Andy. Gol, 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 gol. Gol del Logroñés. Empata de penalti Andy. El portero Álvaro Campos a la izquierda, el balón hacia la derecha. 83 de partido, 7 más el añadido. Eliminatoria nueva en la Rosaleda. Castellón 1, Unión Deportiva Logroñés 1.
Recuerden que aquí hay prórroga y si fuera necesario penaltis. Empate a 1 entre el Castellón y Logroñés. Uno de estos dos equipos esta noche va a estar en segunda división. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, familia.
¿Cómo has visto a Quique Setién? ¿Cómo le ves?
Negando la evidencia. Del mismo modo que le cuesta trabajo reconocer los méritos de los equipos que le han sacado puntos al Barcelona, que han sido unos cuantos, le cuesta trabajo admitir las insuficiencias del equipo. Es verdad que no lo ha hecho todo mal, pero sí lo bastante mal como para no responder a ninguna expectativa. En 10 partidos ha perdido 9 puntos con respecto al Madrid. Si él considera que es para estar satisfecho, se entiende el nivel de crítica que existe con él.
Insiste mucho en resaltar, oye, que todo no ha sido un desastre, ¿no? Como diciendo, joder, alguna cosa hemos hecho bien. Le gusta mucho decir eso, ¿verdad?
Bueno, ya hemos reconocido todos que en Villarreal jugó quizás el mejor partido de la temporada, de su etapa y también de la de Valverde, pero jugar un partido no es suficiente. Jugar dos buenos no ha ocurrido, dos partidos buenos seguidos no ha ocurrido, un partido completo solo en Villarreal, y en todos los partidos que se ha dejado puntos ha hecho méritos más que suficientes para realmente dejárselos. De manera que, bueno, y luego si repasas la lista de hoy de el Barcelona, verás que del primer equipo solo hay 12 futbolistas, los otros son del filial, y que con la planificación que se ha hecho esta temporada, más las lesiones, más las tarjetas, que hay 3 del primer equipo fuera, resulta que los que se están jugando el ascenso en segunda a segunda también se han tenido que llevar juveniles, porque si no, tampoco les salía la convocatoria.
¿Tú, Miguel, crees que se juega algo en el partido de mañana, que si perdiera podría jugarse su puesto?
Depende de cómo pierda, porque si importante era ganar, y era cómo ganar, y él llegó al Barça y también en su etapa en el Betis o en el Lugo siempre decía que lo importante era cómo se gana, en sus circunstancias es vital cómo se pierde. Yo mucho futuro a Setién no le veo, no sé si es cuestión de uno o de dos partidos, pero me parece que o la situación da un vuelco radical inimaginable, porque no hay ningún equipo que cambie de la noche al día en una semana ni en 15 días, o su futuro es complicado.
Mañana lo vemos a partir de las 5 de la tarde. Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz. Bueno, voy a pedir a Víctor Navarro. Víctor, un abrazo hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo hasta mañana.
A las 5 de la tarde se Alavés Barcelona y a las 9 de la noche, porque se juega mucho el Leganés Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Yo creo que la noticia está en la lista que ha dado Zidane.
Sí, en la ausencia de Hazard, por precaución, no está lesionado, aunque hoy no se ha entrenado. Ya sabes que, bueno, en este último tramo post-confinamiento, pues sobre todo después de una entrada que recibió contra el Español, ha tenido molestias y le ha dejado fuera a Zidane. Yo creo que ya pensando, obviamente, en este caso en el Manchester City, se queda fuera James, no es noticia, después de la conversación que tuvieron antes de viajar a Bilbao, y también se queda fuera Gareth Bale. Sorprende, aunque lleva 5 partidos sin jugar un minuto, sin calentar. Alguno podría pensar que, bueno, pues mañana, que yo creo que va a haber alguna rotación, Bale podría estar en el 11. Pues no, ni siquiera entra en la convocatoria. Además, es una decisión técnica, porque Arantxa Rodríguez ha contactado con el entorno del galés y asegura que es una decisión de Zinedine Zidane. Por lo tanto, el francés.
O sea, que no es como lo de James que le dijo a Zidane, no me lleves, ¿no?
No, no, no. En este caso no es igual. James sí le pidió que, como no se sentía importante, como no entraba en sus planes, que prefería quedarse fuera del equipo. En el caso de Bale es una decisión técnica, o eso asegura, como te digo, el entorno de Gareth Bale. Marcelo, que está lesionado, también se queda fuera. Quizás el único aliciente deportivo de mañana, aparte de poder terminar con un pleno posconfinamiento, aunque el equipo ya es campeón y yo creo que empieza a tener un poco la cabeza en las vacaciones y en esa eliminatoria contra el City, es saber si al final Karim Benzema va a poder acabar la liga como Pichichi. Lo tiene difícil, Messi lleva 23, el francés 21, pero obviamente es uno de los pocos alicientes que tiene mañana el Madrid en Butar.
Vamos a ver qué alineación pone, decían que no es fácil de adivinar, teniendo en cuenta que es un partido en el que ya es campeón, que a lo mejor premia a otros jugadores, que reserva a otros para el Manchester City, no es fácil, ¿eh?
No es fácil, no han entrado chavales, o sea, el 11 tampoco va a sonar mal, no sé, más o menos, ¿eh? Podría ser algo así como Areola en portería, yo creo que va a tener una oportunidad el francés, Carvajal y Mendy pueden conservar la titularidad, lo normal es que se ruede Militao, quizás inicie Ramos, luego yo creo que a lo mejor descansa Casemiro y que mete un Valverde, Kroos e Isco en el centro del campo y arriba Benzema seguro y a lo mejor algo así como Lucas Vázquez y Vinicius, pero vamos, ya te digo que es simplemente un sondeo, una posible alineación que se intente acercar a lo que tiene en mente Zidane.
Gracias Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Chao, hasta
luego.
Este
es Zidane hablando pues de él mismo, que no es muy habitual.
Me gustaría que se pusiera usted una nota como jugador y ahora como entrenador.
No me voy a poner una nota. Me alegro de todas formas de las dos cosas. Ahora son solo 4 o 5 años de entrenador, pero no me voy a poner una nota. Es que nota no sirve para mí nada.
¿Por qué no saca pecho cuando lo habitual en el mundo del fútbol es cuando alguien gana algo, se reivindica y dice, aquí estoy yo?
Bueno, porque yo soy como soy. ¿Sabes? No voy a sacar el pecho, si no es mi forma de ser.
¿Se siente usted el entrenador ideal del Real Madrid? Vamos a decirlo de otra manera. ¿Se siente usted el verdadero Special One del Real Madrid?
No me siento nada de todo eso. Me siento afortunado de estar aquí, eso sí. Por eso que disfruto tanto del día a día. Porque luego esto se va a acabar un día, como ha pasado una vez, pero un día va a pasar de verdad. Y bueno, por eso que estoy disfrutando y pensando únicamente a estas cosas.
Le quiero preguntar, si pase lo que pase en las Champions, ¿usted va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada?
Yo estoy aquí, ¿sabes? Pero nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, tengo un contrato, pero también yo estoy a gusto, me gusta estar aquí, pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol. No sé lo que va a pasar en el futuro. Yo sé que estoy aquí disfrutando y vamos a ver hasta cuándo.
Zidane, juntamos una noticia de futuro, de un jugador de futuro del Real Madrid, que llegó y que tiene mucha ilusión puesta el club en él, es Reinier, jugador que está en el Castilla, ya ha contado Milán Aguilar durante la tarde que el futuro de Reinier es el siguiente. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el futuro de Reinier, o al menos la opción de momento que tiene encima de la mesa que más le gusta al futbolista, es la de llegar cedido al Real Valladolid. Ha tenido varias ofertas de equipos de primera división para salir cedido, que también es lo que quiere el Real Madrid, porque recordemos que no puede jugar con el primer equipo porque están ya Militao, Rodrigo y Vinicius como extracomunitarios, y de esas ofertas de momento la que más gusta es la del Real Valladolid por la figura clave sobre todo de Ronaldo Nazario. El Madrid solo contempla una cesión en España y Reinier le gusta mucho esta opción, pero no descarta salir al extranjero.
Reinier el año que viene estará cedido en algún equipo, a lo mejor el Valladolid, a lo mejor en el extranjero. Gracias Miguel. Y nos queda una noticia más. Bueno, antes la Rosaleda, ¿en qué minutos estamos de ese Castellón 1, Logroñés 1, Emilio Guerrero?
Estamos ya en el minuto 90 esperando que den el añadido, Corro, y lo del chico Sidique ha sido tremendo. Ha salido en el minuto 83, en la primera pelota que ha tocado ha provocado el penalti, en el 85 vio la primera amarilla, en el 88 la segunda amarilla, en 7 minutos ha provocado un penalti, ha sido
pesado. Y le han echado. O sea que está con uno menos
el Logroñés.
El Logroñés.
Estamos en el añadido.
Tiempo añadido, empate a uno, estamos a punto de llegar a la prórroga si no lo soluciona algún jugador del Logroñés o del Castellón. Me queda una noticia que estamos contando durante la jornada de hoy, la cuenta Deportes Cope Valencia, es el futuro entrenador del Valencia. Hola Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué Hola, tal? Hugo. Buenas, Corro.
El elegido es
Javi Gracia. Ese es el nombre Falta la aprobación, lo más importante, la aprobación de Peter Lim desde Singapur, pero como dices, como hemos contado en Tiempo de Juego esta tarde, el elegido es Javi Gracia. Durante las dos últimas semanas, el presidente del club, Anil Murti, junto a Miguel Ángel Corona, que es quien encabeza, recuerdo, la parcela deportiva tras la salida de César Sánchez, han recibido, como te podrás imaginar, Corrochano, el ofrecimiento de muchos entrenadores a través de sus agentes, con quienes han estado en contacto haciendo la pertinente criba para la elección final. Ya desvelábamos el pasado miércoles en el partidazo de COPE qué entrenadores pasaban a la fase final de este casting, por decirlo de alguna manera, para sentarse en el banquillo del Valencia. José Bordalás, Javi Gracia y Rubén Baraja. Con los tres se habló, los tres fueron informados del presupuesto de la próxima temporada, que va a reducirse a la mitad respecto a esta temporada que termina, y a los tres se les solicitó una primera propuesta en cuanto a sus condiciones. Esa misma noche en el partidazo también contamos que Javi Gracia era una apuesta personal de Miguel Ángel Corona, coincidieron en la Unión Deportiva Almería y el que mejor se ajustaba posiblemente a las necesidades tanto deportivas como económicas del club, y es por eso que ayer negociaron ya las condiciones para que Javi Gracia dirija al equipo a partir de la próxima temporada. Es lo que hemos contado en Tiempo de Juego, hemos ido un paso más allá, desvelando la reunión que ayer en Valencia, por la tarde y durante varias horas, mantuvieron Anil Murti, Corona y Javi Gracia. Allí se habló de un contrato corrochano de dos temporadas, y como te decía en la introducción, ahora solo falta que Peter Lim autorice esta operación para, si todo va según lo previsto, anunciar a Javi Gracia a principios de la semana que viene.
Esa es la noticia. Ahora vuelvo contigo, Hugo, y contamos cosas deportivas, porque mañana el Valencia se juega la posibilidad de estar en Europa. Y nos queda un sonido, la despedida de Cazorla, no del fútbol, sino del Villarreal, pero sí la de Bruno Soriano, que deja el fútbol después de estar mucho tiempo lesionado.
Para mí, el Villarreal es mi vida, y lo va a ser así siempre.
Villarreal me lo ha dado todo, ¿no? Cuando yo tenía 18 años apostó por mí, por un chico de Oviedo que prácticamente pues, no lo conocía nadie.
He jugado con muchísimos compañeros, pero sí que puedo decir que para mí es el mejor compañero futbolísticamente con el que he jugado.
Lo hace más especial el estar hasta el último día con Bruno, cuando hemos compartido prácticamente todo en este club, y espero que no sea un adiós como fue la última vez en la última despedida que hice, sino un hasta luego.
De momento lo que voy a hacer es el fan número uno del Villarreal. Villarreal va a formar parte de mi vida siempre.
Los dos se deben despedir en el Villarreal Eibar, que se juega mañana a las 6:30 de la tarde. Bueno, un mensaje ahora que les cuenta Gema Santos de Berti.
Pues claro, vamos a dar la bienvenida un día más a nuestros amigos de Berti. Ya sabes que Berti.es es tu aseguradora digital. Con ellos es todo mucho más sencillo. Ya sabes que puedes hacer tus gestiones online de forma 100% digital en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Desde, por ejemplo, el pago de los recibos a la firma de documentos o la solicitud de asistencia. Y encima ahora, vaya oferta que han preparado para todos nuestros oyentes. Tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche en Berti.es. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gema. Acaba de terminar el tiempo reglamentado en la Rosaleda, Emilio Guerrero.
Sí, ha acabado el tiempo reglamentario, empate a uno. En el 15 se adelantaba con un cabezazo de La Peña el Club Deportivo Castellón, y en el 83 de penalti marcaba Andy. Recordamos, va a estar durante todo este tiempo de prórroga con uno menos el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés por la expulsión de la doble amarilla de Sidique, que insisto, entraba en el 82, en el 83 provocaba un penalti y ha sido expulsado por doble amarilla en el minuto 88. Por cierto, el Logroñés se ha reclamado insistentemente, cuando iba 1-0, un posible gol fantasma, un lanzamiento de Rubén Martínez, dio en el larguero, desde donde yo estoy yo lo vi, que la pelota botó dentro, pero como aquí no hay VAR, no se ha revisado y por lo tanto el tanto no subió al marcador. Ahora 15 minutos extras, dos periodos de 15, mejor dicho, a ver qué equipo sube a segunda división, si Logroñés o Castellón.
Aquí lo vamos a ver en el tiempo de juego, y termina en tercera división el partido en el Romano entre el Villanovense y el Extremadura B. ¿Con qué resultado, Celia Lafuente?
Pues el Villanovense se va a la final del próximo sábado, pendientes del partido de mañana también aquí en el Romano, al igual con público entre Cacereño y Coria. De ahí saldrá el otro finalista que se verá las caras con el Villanovense, que finalmente ha ganado 2-0 con un penalti en el 38 de la segunda parte.
Gracias, Celia. El Villanovense pasa a la siguiente ronda, y en el Linares Jaén, ¿qué ha pasado, Carlos Ganga?
Acaba de terminar, se ha clasificado el Jaén, 1-0 ha ganado el Jaén al Linares Deportivo, así que también pasa a la siguiente ronda. Y corro, te digo también, otros tres equipos de tercera división que se habían clasificado. Le pido perdón a sus aficionados, que nos los hemos dejado antes. El Lorca Deportiva, el Naval Carnero y el Poblense.
Lorca Deportiva, Naval Carnero
y el Poblense.
Y el Poblense, vale. Mira, han sonado con más fuerza ahora. Bueno, enseguida el drama del descenso.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Barato, ve, barato, ve, barato, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Quedaba un final ganga, el Marbella Peña Deportiva Santa Eulalia, que ha terminado.
Se ha clasificado para la segunda ronda la Peña Deportiva Santa Eulalia, 2-0, ha ganado al Marbella con goles de Fran Núñez y Dani Pérez, clasificada la Peña Deportiva.
Un abrazo para Marcos López y para Panaclocha, que me acuerdo yo de gente de Marbella. Bueno, el descenso, señores. Vigo, Santi Peón, hola Santi.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Cómo tienes el corazón?
Pues con palpitaciones.
¿Tienes mucho miedo, poco, regular?
Miedo muchísimo.
¿Miedo?
Sí, el miedo
tener,
roza,
en la vida hay que tener
miedo. Pánico.
Respeto por lo menos.
Sí, no, en este caso no es respeto, en este caso es miedo, Corro.
Bueno, asume el papel de informador del Leganés, David Jiménez. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Cómo tienen el corazón los pepineros? No el tuyo, los pepineros.
Pues eso se lo deberíamos preguntar a Santi Duque, pero bueno, yo me pongo en su papel, creo que está difícil, pero bueno, hay esperanzas, ¿eh?
Bueno, noticias del Celta para el partido de mañana contra el Español. Recuerdo que es Español-Celta, es el... ya descendido contra el Celta, que acude otra vez a esta situación una temporada después. ¿Qué noticias tenemos, Santi?
Pues que esta tarde, antes de viajar a la ciudad condal, ha realizado el equipo por la tarde el último entrenamiento. Como noticia, Corro, ha decidido el entrenador Óscar García que viajen todos los futbolistas, los lesionados, los sancionados, los tocados, todos viajan, a excepción de los dos porteros lesionados de gravedad, de Rubén y de Sergio, que se quedan en Vigo, pues precisamente para poder continuar con sus procesos de recuperación. Pero atención a la lista de bajas, que es amplísima para el partido de la trascendencia que tiene mañana al Celta en Cornellá. Por ejemplo, Denis Suárez y Yunca, que están lesionados. Murillo, que está entre algodones, aunque en principio a mí me dicen que el colombiano al 100% va a ser titular mañana. Araujo y Aidó son seria duda porque el mexicano se llevó un golpe en la cabeza frente al Levante y Aidó lleva con problemas musculares desde hace ya varios días. El que me dicen que lo tiene prácticamente que imposible es Smolov, con una pubalgia que no ha podido entrenar en toda la semana con normalidad. Y a toda esta ristra de bajas por diferentes problemas hay que sumarle que Rafinha y que Nolito están sancionados, uno por acumulación de tarjetas, el otro porque fue expulsado el pasado jueves por la noche en Balaídos frente al Levante. Hoy el equipo además ha sido despedido por un grupo no demasiado elevado, dadas las circunstancias, pero ha sido despedido por un grupito de aficionados antes de que el equipo se montase en los autobuses rumbo al aeropuerto de Peinador en Vigo para volar, como digo, hasta la ciudad condal, donde ya están descansando, ya están concentrados para ese partido de mañana. Un partido en el que tú hacías referencia, Gorro, me preguntabas a mí cómo está mi corazón, cómo estoy de nervioso, incluso si tengo miedo. Precisamente esta pregunta se la hemos formulado al entrenador, a Óscar García, en la previa de uno de los partidos más importantes de la historia más reciente de este Celta, que se está jugando a seguir un año más en Primera División. Y Óscar lo tiene así de claro, no quiere mañana a futbolistas con miedo en el césped de Cornellá.
Jugar con miedo es lo peor que hay en el fútbol. Yo quiero jugadores valientes, jugadores que tengan personalidad, que no les dé miedo nada y menos un partido de fútbol. Todos sabemos ya desde hace tiempo lo que nos estamos jugando y ya te digo, el jugador que no crea lo tenemos que apartar, lo tenemos porque nos queda un partido y tenemos que ser valientes. No podemos tener ninguna influencia negativa ni de miedo.
Así está el Celta para jugar en Barcelona contra el Español. ¿Cómo está el Leganés para jugar en casa contra el Real Madrid, David?
Pues lo tiene difícil. Recordamos que el Lega tiene 35 puntos en la clasificación. El Celta está un poquito por encima, con un puntito más, con 36, que es el que marca la salvación. Y lo que tiene que pasar para que estén los pepineros un año más en primera es ganar sí o sí al Real Madrid mañana y que el Celta no gane ante el Español. Si Lega y Celta empatan a 36 puntos, ascendería el Celta por golaveras general. Y bueno, de noticias han entrenado esta mañana los pepineros, no hay convocatoria aún, como suele ser normal en Javier Aguirre. Tiene bastantes bajas el equipo del sur de Madrid. Rubén Pérez, que venía siendo un poco el mejor tras el reinicio, no podrá jugar mañana. Carrillo y Óscar son bajas seguras por lesión y Bustinza es seria duda para mañana. Veremos si podrá contar con él el Vasco Aguirre. Las dos buenas noticias, o mejor dicho, lo que le da esperanza al Lega es que vienen de una buena racha. En los últimos cuatro partidos han ganado tres y han empatado uno y el Real Madrid pues viene sin jugarse prácticamente nada. Aún así, Aguirre en rueda de prensa ha dicho que no se fía del conjunto blanco.
Madrid es el Madrid de toda la vida, tiene el gen ganador, no se va a relajar y aunque haga cambios, juegan jugadores de primerísimo nivel. Ellos no terminan la temporada, ellos continúan con la Champions, por lo tanto ellos no se relajan nada. El Madrid es el Madrid toda la vida y me espero al mejor Madrid, es la verdad.
Bueno, esto traducido a la antena de la COPE es, por ejemplo, un Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Contra Tomás Guas. Hola, Guas.
Hombre, eso de contra es mucho decir, pero vamos.
Siempre en el mismo barco, Tomás.
Querido, qué cosa.
Es el momento, Luis, de que pidas lo que quieras, que Guas tiene mano, ¿eh?
No, Guas, tienes que meter mano en el Español y avisarles que no se juegan nada, que están prácticamente de vacaciones. ¿Para qué vamos a ir mañana al campo? Que vayan con 11, o sea, con 10, quiero decir.
Hombre, a ver, 8 partidos sin ganar, 4 sin meter un gol. Es que yo creo que el problema del partido de mañana es el Celta mismo. O sea, yo recuerdo lo tenéis fuera, el Racing Huesca. Vas a casa de un recién descendido, bueno, pues hay ese ganas pues de agradar, de acabar más o menos bien, pero el que se bloquea es el equipo superior, ¿no?
Dices el Racing de Santander 1, Huesca 0, pero bueno, ya quisiera el Celta estar como el Huesca. Que el Huesca estaba para ascender, sí, ¿no? Que esto es el drama de no bajar.
No, sin duda, que la situación es diferente, pero primero que es aquellas cosas que tú dices, bueno, el recién descendido, ¿qué va a hacer? Pues bueno, pues jugar su partido, pues oye, el Español si ganara, pues le echaba un poquito de como te diré yo, de sal a un plato insípido que ha sido todo el año, pero es que yo creo que si el Celta hace lo mínimo, va al estadio chollo de la Liga.
Pero ahora, yo estoy viendo jugar puedes, al Celta y no
claro,
hacemos el mínimo.
Pues eso te digo, que yo creo que el problema del Celta, más que el Español, es el propio Celta. Si el Celta hace las cosas razonablemente bien, tiene que sacar el partido adelante porque lo ha sacado todo el mundo menos dos en toda la temporada en Cornellá. Ahora, chicos, claro, si hay un bloqueo absolutamente de locura, claro, no juegan contra 11 flautistas y si llega la pelota, Raúl de Tomás te la enchufará. Pero
a mí la gente del Español me está diciendo, hombre, nos vais a ganar seguro, es que no le ganamos a nadie. Pero es que yo veo jugar al Celta todas las semanas y ahora mismo el Celta es incapaz de sacar un partido adelante. O sea, tengo la sensación de que van a empatar de malos que son los dos, ¿sabes? Es que ahora mismo el Celta está tan bloqueado, está tan nervioso, está tan asustado. Que es incapaz de ganar un partido. Si es que Osasuna no se jugaba nada, Levante en casa no se jugaba nada, el Betis tampoco se jugaba nada y ninguno de esos partidos los ganó el Celta.
Espera, que completamos el cartel, porque trasladado a la antena de la COPE, esto también es un Luis Ángel Duque contra Poli Rincón. Hola Luis, ¿qué tal?
Vamos, comprecillos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos de las canillas?
Mal, yo bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Duermes a pierna suelta esta noche, ¿no?
Yo duermo tan mal como duermo habitualmente, pero vamos.
Pero duermes.
Las horas que duermo parece ser que me valen, porque aguanto así todo el día. Nada, tranquilidad en el frente, sí. Mira, yo creo, ¿eh? Que los jugadores que mañana tienen la suerte de jugar, yo no entiendo que tengan miedo, ¿eh? O sea, no, os lo digo en serio, no lo entiendo. Son profesionales, se ganan la vida con un trabajo que les encanta, que la ilusión de todos los jugadores es que llegue el domingo para poder entrar en el once inicial, y si resulta que tienes esa posibilidad y te entra Parkinson o los aductores, joder, eres un mierda, macho. O sea, no, con todo, lo digo seriamente, con todo el respeto, por supuesto, a los profesionales del fútbol.
Con todo el respeto al Parkinson, ¿no? Ibas a decir. Espera, que saludo a Poli Rincón. Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mister,
tranquilo,
yo estoy contigo.
Hola, tío grande.
A muerte, monstruo. A muerte totalmente. Y estar diciendo una verdad como un templo. A un profesional no le pueden temblar las piernas, bajo ningún concepto. Y más en un partido de estos.
Pero
hay que salir como hay que salir.
Dime. Pero Poli, que además estamos hablando de una profesión,
claro,
que tiene un riesgo limitado, porque a mí me lo dices, el que tiene que subirse a una torre de red eléctrica, no sé qué,
todo,
y el arnés y no sé qué, joder, pues todavía, pero vamos, por Dios, por jugar al fútbol, vamos, yo... No,
Poli, mira, ¿tú qué mañana, que Benzema quiere el pichichi y qué más?
Pero si no es cuestión de que mañana quiera Benzema el pichichi, es cuestión de lo que ha dicho el Vasco. A ver, el Madrid, he estado oyendo lo que has estado hablando con él, el Madrid es el Madrid, el Madrid va a salir a ganar, no tengo ninguna duda, ninguna. Y además tiene que ser así, porque tiene que honrar al propio Leganés. No te quepa ninguna duda que el Madrid tiene que honrar al Leganés y tiene que salir a ganar el partido. Ahora, está en las piernas y en la cabeza de los jugadores del Leganés, sabiendo lo que se están jugando, que ni se pongan nerviosos, ni se pongan de ninguna manera. Ellos tienen que salir mañana a ganar el partido. Y luego pasará en el campo lo que tenga que pasar. Pero tanto el Madrid como el Leganés tienen que hacer su trabajo. Y yo no dudo de ninguno de los dos. Y del Madrid menos que de ningún
equipo. Luis, ¿de quién te fías más? ¿Del Madrid o del Celta?
Del Madrid.
Te fías más del Madrid, ¿no?
Sí. Vamos, el Madrid campeón de liga y comprar ahí mis Vinicius arriba, vamos. Yo, ya los querría yo para el Celta, ¿no? El Celta.
Además,
no,
mira, escucha, Luis, te ha hecho un favor, no va Bale, ¿eh? Ojito, que
claro,
no va Bale,
no,
que eso
yo,
es una ventaja,
miedo,
¿eh?
Yo Poli, que jugasen Bale y James. Dije,
exactamente.
Bale y James, tenemos un problema. Pero con Brahim y Vinicius arriba, vamos. Y Benzema, que querrá el pichichi, digo yo.
Escucha, grande de España, que no te he saludado. Dime. Perdóname que no te he saludado, porque aquí es el primero
por
que saludarte. Grande de España, que es más grande.
¿Qué se te ocurre?
Se me ocurren muchas cosas, es complicado. Yo te voy a decir una cosa. Al Celta estoy de acuerdo con lo que estabais hablando, ¿eh? El Español, evidentemente, no se juega absolutamente nada. Eso te da una tranquilidad importante, porque sales a hacer tu trabajo, pero sales a hacerlo de otra manera. Cuando no tienes que ganar, normalmente sueles ganar. Cuando tienes que ganar por obligación, no sueles ganar. Y mañana... El que tiene el problema gordo para mí es el Celta,
claro. Yo creo que de él depende. Es que pensar, claro, que el Español... Es que es verdad lo que tú dices, que es un partido relajado, coño, si el rival no acierta, pero es que no le han ganado a nadie. Entonces, que sería una broma, vamos, chusquísima para
pero
el Celta.
Pero esa bala guas se la tiene que dar el Celta, no se la va,
claro,
a dar el Español.
Exacto.
El Español no se la va a dar porque el Español va a hacer lo que tiene que hacer. Yo es que creo, exacto, que son dos partidos que se parecen mucho, tienen cierta similitud, cada uno en su situación, evidentemente. A lo mejor yo preferiría jugar, en este caso, el partido... ¿Cómo va a jugar el Celta?
No, yo siempre tener,
o sea,
la mano.
Mejor jugar,
siempre.
Mejor jugar con el colista que con el campeón.
No, y Luis, claro, siempre. Siempre tener la mano. Eduque, ¿tú cómo lo ves, Luis Ángel?
Hombre, pues es que lo importante es que el Celta depende de él, claro, y el Leganés no depende de él. Y es que eso, claro, es una diferencia muy grande, porque tú dices, el Leganés le gana al Madrid y mantiene la categoría. Pues chico, hasta en el calentamiento le, claro, vas a meter contra la valla. Pero resulta que tú tienes que ganar al Madrid y esperar a que el Celta no gane. Y por contra el Celta sabe que ganando
se salva.
Da igual que exacto, se salva y da igual lo que haga el Leganés, es que es una diferencia grande.
Los dos tienen un problema, el Celta es el mismo, que está enredado, y el Leganés es el Madrid, o sea,
pero
o sea,
el Guas ha dicho,
tienen problemas grandes.
Corro, pero el Guas ha dicho una cosa importantísima. El que se puede enredar la maneja solo es el Celta, ¿eh?
Claro.
Claro, pues Celta. Su problema sí, es el mismo. El Leganés es el Madrid, que es el campeón de liga.
No, tú tienes al Madrid y vas a pelear contra el Madrid. Cada uno vamos a ponerlo en su posición. Pero escucha, tú vas a pelear, y te lo digo con todo respeto, y está aquí mi querido amigo Guas, que yo haría lo que fuera porque no descendiera el Español. Pero te voy a decir una cosa, el Español está donde está. Y es el primer equipo que ha descendido. El Celta es el que no tiene que enredarse. El Celta, como empieza a ponerse nervioso, empieza a pensar cosas raras, empiezan a pensar que si esto y que si lo otro, te digo yo que no dan pico en bola. No dan pico en bola.
Pero de todas maneras, escúchame, el Celta, tú ves al Celta, y yo creo que tú te
con los futbolistas que tiene.
Joder, estás a 25 de agosto del año pasado y dices el Celta, de los 10 primeros.
Totalmente.
Europa. Bueno, dices, Europa, bueno, estás ahí con una pelea con el Valencia, el otro, pum, pum, quedas o no quedas. El Leganés, a mí me sabe fatal que el Leganés se vaya, porque el Leganés, yo lo digo, es verdad, y me echaban en cara el otro día todos los duques del mundo, que bueno, no se han gastado el dinero tal cual. Lo han expoliado de una manera tremenda en el mercado de invierno.
Bueno, es que si se salva,
claro,
sin
ha salido
Siri,
para
sin Brayway. Vamos,
se va a San Mamés y gana.
Es un milagro.
Y dice, joder, es un equipo que, dígame, pues si le toca bajar, pues será porque le toca.
El otro día hablaba con alguien de Leganés y me dice, cuando ganaron, donde ganaron antes del partido de Eibar, que fue un empate, habían ganado, no me acuerdo con quién, Luis Ángel, me dice,
ganaron al Villarreal.
Dice, bueno, esto es nadar para morir en la orilla, viendo el calendario que tenías. Pero, sí, oye, claro, nunca, estás a un paso de la orilla, ¿eh?
Perdona, mister, habla tú primero.
No. Mira, iba a decir que la Liga es un campeonato de la regularidad. Tampoco nos tenemos que engañar. Hay 38 partidos, y tú puedes tener mala suerte. Los árbitros se pueden equivocar en 3, en 4, en 5, en 10, si me apuráis. Pero hay otros que has tenido aciertos y has tenido desaciertos. Y al final vas a quedar donde realmente te has merecido. Lo que pasa es que, claro, se van acabando los clavos. Y resulta que el último clavo ardiendo es el último partido de Liga. Y entonces, claro, evidentemente te tienes que agarrar ahí. Ahora, yo os digo una cosa, Yo llevo 41 años, voy a hacer el día 27, 41 años que me casé con Lourdes y viviendo aquí en Leganés. Yo voy a ser del Leganés hasta que huela a ciprés. O sea, lo mismo que soy del Madrid a tope, porque yo no puedo renegar a decir, ¿juega el Madrid Leganés? Ah, pues no. No, yo soy madridista hasta las trancas y mucho más. Pero el Leganés es, lo dije el otro día, el Madrid es el equipo de mi vida, de mi alma. Y el Leganés es el equipo de mis sentimientos. Con lo cual, me sabrá fatal que el Leganés pueda descender, pero al final yo voy a seguir siendo del Lega, esté en primera, esté en segunda, o esté en segunda B, o juegue en la Conchinchina. Porque ahora salen con los agoreros, esa frase famosa que habéis comentado. No, es que nadar para morir en la orilla, es que si hubiéramos ganado, claro. Es que el partido de Vigo, que Luis lo tiene que acordar, el Celta jugó con 10 un montón de minutos y el Leganés perdió 1-0. El penalti de Guerrero, el gol
de Osasuna,
claro, ahora qué pasa, claro, sí. Que ahora todo el mundo, es que somos más listos que la leche, pero claro,
Ángel,
todo
sí, ahora.
A toro pasado
que falló contra el Barça también en el minuto 93,
eso es,
Nolito,
fíjate,
portería vacía,
eso es,
claro,
eso te da, pero, te da la permanencia,
claro, pero yo, claro, por ejemplo, me tengo que acordar, para bien, que Óscar le deja a la araña, todavía está dando saltos, el día de la Real Sociedad, en el tiempo de descuento, una falta 25 metros, ¿eh? Claro. Y la enchufa Óscar y nos emocionamos todos. O sea, quiero decir que cuando por un lado lo pierdes, por otro lado lo ganas. Y al final quedas donde quedes o estés donde estés, pues porque no has hecho más o porque no te has merecido más. Tampoco nos vamos a engañar. ¿Que quiero yo que gane el Lega mañana al Madrid? Evidentemente. ¿Y que quiero que pinche el Celta? Por supuesto. Porque si dijera lo contrario, mira, sería un hipócrita y un falso, y con 66 tacos que tengo ya no me compensa cambiar.
Muy bien, señores. Oye, que os deseo mucha suerte, Luis, especialmente Luis Ángel, que no sufráis mucho, porque lo verdaderamente dramático del fútbol es bajar. sea, el descenso es horroroso. Horroroso. Para la afición es horroroso. Así que...
Sí, porque te quedan unos años, además, que no sabes cuántos son. No, que no, son
y ese día es que, joder, que se te ha ido un sueño. Si estás en segunda, porque te vas a segunda B. Si estás en primera, porque te vas a segunda. O sea, que mañana, ánimo a la gente del Celta y del Leganés, y que el que se vaya a segunda, que lo lleve con paciencia y con
cristiana resignación.
Muy bien. Luis García, un abrazo. Gracias, muchas gracias.
Nada, a ti, Corro,
hasta luego,
siempre.
Hasta luego, gracias. Luis Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, buenas noches. Muchas gracias.
Adiós, mister.
Poli, adiós, gracias.
Un abrazo hasta muy luego. Fuerte, Corro. Hasta luego a todos. Hasta luego.
Guas, un abrazo.
Besos, gracias. Queridos, besos a todos.
Hasta luego. Adiós, Santi, peón, hasta mañana,
Hasta mañana, querido Corro.
Adiós, David, hasta
Chao,
luego.
Chao, Corro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know. 'Cause it's just too
No nos hemos olvidado de la Rosaleda. Allí se están jugando el Castellón y la Unión Deportiva Logroñés un pase a segunda división. Estamos en la prórroga, Emilio Guerrero. ¿En qué minuto y cómo va el partido?
Pues estamos ya en el minuto 2 de la segunda parte de la prórroga. Mucho respeto entre los dos equipos, sabedores que un error le puede privar a cualquiera de los dos equipos de buscar el ansiado ascenso. Recordamos, el Castellón busca 10 años después volver al fútbol profesional. La Unión Deportiva Logroñés, en el sucesor del Club Deportivo Logroñés, buscar la segunda división 20 años después. El Logroñés recuerda con 10 jugadores por la expulsión por doble amarilla. Decidí que estamos ya en el minuto 2 y medio de esta segunda parte de la prórroga. De momento siguen las tablas en el marcador. Castellón 1, Logroñés 1.
Vete afinando la voz, que esto termina en los penales.
Tiene toda la pinta.
13 minutos para llegar a los penaltis.
Cuidado,
vaya.
Que vaya parada de Miño, el rechace a las manos de Miño.
Vaya.
La ha tenido ahí el Castellón. 2 y medio, casi 3 ya de esta segunda parte de la prórroga. Empate a 1 en la Rosaleda entre Castellón y Logroñés.
Bueno, y la emoción mañana por Europa. Es la Europa League, pero es la emoción de varias aficiones, de la Real Sociedad, del Getafe, del Valencia y del Granada. Un paso por los cuatro equipos, por las cuatro ciudades, empezando en San Sebastián, que tiene la mano, 55 puntos, la tiene también el Getafe con 54, los dos dependen de ellos mismos, y luego vienen Valencia y Granada con 53. En San Sebastián, Marco Antonio Sande, hola Marco Antonio.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Noticias de la Real para el partido de mañana, dificilísimo contra el Atlético de Madrid en el Wanda.
Sí, convocada toda la plantilla, incluidos los lesionados Janu, Iyarra, Ariche Lustondo, Sangali y Guevara. También van potrillos como Roberto López, Yoguarat, Zubimendi, Lobete, Pacheco o Arambarri. Y en mi opinión, yo creo que van a salir todos a reventarse, a dejarse el alma. O sea que la rodilla de Odegar incluida. Moya bajo palos, Zaldúa, Llorente, Lenormand, Monreal en defensa, Zubeldia, Merino y Odegar. Y arriba, Porto a la derecha, Oyarzabal a la izquierda y la duda en el ataque, el que está más en forma, que es Isak o el máximo goleador, William José.
A un triple empate que podría ser Real Sociedad, Valencia y Granada, 56, empatando la Real y ganando el Valencia y Granada, la Real tendría puesto europeo y luego el Valencia si perdiera el Getafe, si se quedara fuera de los puestos europeos. Gracias, Marco, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Y luego el Getafe juega en Valencia, juega en Alicante, en La Nucía contra el Levante, Levante-Getafe, y estas son las noticias del Getafe. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? 21 convocados por Bordalás con 2 bajas por sanción, las de Cheita y Niom, y la vuelta importante de Damián Suárez para el técnico azulón. En principio, acompañará a Jenner en el centro de la defensa, Cavaco o Timor, y arriba parece que Mata va a ser titular, y como dice Gema Santos siempre, veremos a ver quién le acompaña, ¿no? Ángel, Molina, Hugo Duro, ese será el ataque para buscar 3 puntos y certificar Europa.
El Getafe depende de él, como depende la Real, y al fallo están el Valencia y el Granada. El Valencia, dificilísimo partido también en Sevilla. Sevilla-Valencia, hola Hugo de nuevo.
¿Qué tal?
Bueno, pues sí, hay una posibilidad, ¿no?, de estar en Europa la próxima temporada y la quiere agotar el Valencia.
Sí, muy pequeña, tiene que esperar además varios tropiezos, pero sobre todo lo más importante y lo más difícil seguramente es que tiene que ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla, que se está disputando la tercera plaza con el Atlético de Madrid. No le vale el empate, tiene muchas bajas importantes por lesión Gallá, Rodrigo y Cherisev, por sanción Diakabi y Chaume Costa. Es posible que salga con 2 canteranos en el once titular, con Hugo Guillamón, que por cierto
tal y como desvelamos esta semana en la cadena COPE, finalmente va a renovar con el Valencia Club de Fútbol para las próximas tres temporadas y con Adrià Guerrero en el lateral izquierdo. Vuelve Manu Vallejo a la lista, entran varios canteranos, como digo. Seguramente asistamos, Corrochano, y es duro decirlo, al último partido de Dani Parejo, el capitán, con la camiseta del Valencia tras 9 años defendiendo este escudo. Y como digo, no es tan difícil que la Real no le gane al Atleti o el Getafe tenga problemas con el Levante como que este Valencia en concreto, aunque ha llegado vivo a la última jornada, pueda ganar en el Sánchez Pizjuán al equipo de Lopetegui.
Un partido muy difícil, recordemos la noticia con la que hemos abierto el tiempo de juego. Javi Gracia es el elegido para ser entrenador la próxima temporada. Hasta mañana, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Y nos queda el Granada, que tiene que esperar varios fallos, pero tiene una opción. Juega en casa contra el Athletic de Bilbao, el Athletic Bilbao sin posibilidades. En Granada, como cada día, está Jorge de la Checa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí podemos hacer historia porque si se clasifica el Granada para la Liga Europea, sería su debut en una competición oficial continental. Puede ser sexto o séptimo. Baja segura con respecto a la última convocatoria, es Machís por acumulación de amonestaciones. No hay lista, todos están llamados a concentrarse a partir de mañana. El Granada no depende de sí mismo. Le vale la victoria si no ganan dos de estos tres equipos, Real Sociedad, Valencia o Getafe. Un empate vale en el caso de triple empate con Getafe y Osasuna, con derrota del Valencia, o incluso con un cuádruple empate Osasuna, Valencia y Getafe. Y hay un dato curioso, un juego del destino. El árbitro del encuentro, que va a ser del Cerro Grande, curiosamente el mismo que pitó la semifinal mediante la cual el Atleti alcanzaba la final de la Copa del Rey, el Granada quedaba apeado, va a tener un sabor un tanto añejo, si me apuran, ese arbitraje y el encuentro de mañana en el nuevo Estadio Los Cármenes, repito, con la posibilidad de que el Granada haga historia.
Extraordinaria temporada la del Granada, pase lo que pase. Hasta mañana, Jorge.
Buenas noches.
Bueno, pues estas son las cosas en juego. El descenso, una plaza entre el Celta y Leganés y dos plazas europeas entre la Real, el Getafe, el Valencia y el Granada.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.900 04900, serie 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Volver es ganar. Y es que el mejor fútbol en abierto ha vuelto a Gol. Cada jornada, un partido de la Liga Santander y dos de la Liga Smartbank. Todos los resúmenes y el minuto a minuto en directo Gol. Y de lunes a viernes, las mejores imágenes de la Liga en el golazo de Gol. Ven a la casa del fútbol en abierto. Ven a Gol.
Maratón, ve, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el Col. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy...
estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa. Solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Vercomart.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hay dos ciudades, dos aficiones que están ahora mismo con el corazón en un puño. La del Castellón y la de la Unión Deportiva Logroñés. Están jugando el paso directo a la segunda división y estamos en los minutos finales de la prórroga en la Rosaleda. Guerrero.
Estamos ya en el minuto 12 de esta segunda parte de la prórroga, por lo tanto 3 más el añadido. El Castellón queda un pasito hacia adelante, pero las contras del Logroñés, que está jugando con línea de 3 y con dos carrileros largos, está poniendo también en apuros al equipo castellonense, al equipo albinegro. De momento sigue el empate a 1. Recordamos, el Logroñés está jugando con uno menos por la expulsión de Siddiqui. Minuto ya 117 de esta prórroga. Y si esto no lo remedia nadie, llegaremos a los penaltis. El primer ascenso a segunda división se podría dirimir desde los 11 metros, Corro.
Dramático. Está jugando con 10 la Unión Deportiva Logroñés. Empate a 1, minutos finales de la prórroga. Bueno, ayer en segunda hubo para mí 3 noticias. Iba a decir 2, pero 3 noticias. La primera, que el Huesca subió a primera. La segunda, que el Depor está a un paso de la segunda división B después de mucho tiempo. Y la tercera es el Fuenlabrada. Y la noticia del Fuenlabrada es Sandoval. Hola, entrenador. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, pase lo que pase en la última jornada,
Muchas gracias. La verdad es que, eso lo dije ayer, ¿no?, en la rueda de prensa, tenía que dar las gracias a la plantilla, al club, al cuerpo técnico, por el esfuerzo que han hecho, por lo que han conseguido, pase lo que pase ya mañana. Lo que sí que es verdad que, bueno, nosotros hemos demostrado durante toda esta competición que no vamos a bajar los brazos y vamos a dar lo último hasta el último segundo de la competición. Si conseguimos el premio, que es un sueño para nosotros históricamente, que fue la verdad juego de playoff de ascenso para subir a primera división, creo que vamos a hacer felices a mucha gente en esta ciudad porque nunca ha estado ahí.
Lleváis 21 de 30 desde que tú, o sea, recuerdo que Sandoval le fichan antes del confinamiento, no le pueden presentar porque ya en esos días ya no se podía hacer nada. Coges el equipo durante esos meses que no se podía hacer nada, vuelves y haces 21 de 30 puntos.
Sí, bueno, la verdad es que el trabajo de los dos meses y medio o tres del confinamiento fue bueno, ¿no? Fue un trabajo muy intenso con la gente, no bajaron los brazos, no lo dejamos que pensaran en otra cosa que no bajarse mentalmente con todo lo que estaba pasando. Intercambiamos charlas del doctor del Colabrada para que le explicara la realidad de la situación, con mucho trabajo diario con los PFs, muchas charlas con ellos individuales. Quiere decirse eso que cuando volvimos a los entrenamientos por grupos de 5, parecía que llevábamos entrenando ya 4 meses.
Que por cierto, perdona Sandoval, el médico del Fuenlabrada estuvo como muchos médicos ejerciendo en un hospital tratando a los enfermos de COVID, ¿verdad?
Así es, ¿no? Él trabaja en traumatología en el Hospital San Rafael, pero bueno, como la mayoría de los sanitarios que son nuestros héroes, se pusieron los trajes de EPI y adentro, ¿no?, a trabajar de COVID. Y algunas veces que otras, pues hablaba con ellos el parte diario de todos los días y le pedí 3 charlas, ¿no? 3 charlas muy interesantes. Una que fue en el momento que estuvimos confinados todos para que contara la realidad que le estaba viviendo en el hospital, para que vieran que ellos eran unos privilegiados, que aunque estuviéramos confinados teníamos que tener la mente limpia y empezar a pensar que íbamos a salir de esto. Y luego Tuve una charla intermedia y al final le pedí por favor que ya que les quitara esa presión, ¿no? De que ya íbamos a volver ya pronto, que todo está volviendo a buen puerto y que la gente ya está saliendo del hospital, que la carga viral iba a ser menos para que los jugadores tuvieran menos miedo a la hora de asistir a los entrenamientos. La verdad es que la plantilla con el doctor ha empatizado mucho desde el primer momento, le tenía un respeto. Me acuerdo que nos conectábamos por Zoom y venía el doctor con la mascarilla, con el traje de EPI, y se conectaba al ordenador en su despacho a las 9 de la mañana, que era a la hora que nosotros nos conectábamos todos los días para que los chicos no cambiaran su biorritmo de sueño ni de entrenamiento. Y bueno, eso ahora, pues bueno, nos ha permitido el día a día estar más cerca de ellos, conocerlos más personalmente, recuperarlos más, porque esta normalidad de campeonato o te adaptas o no estás. Nos hemos adaptado muy bien, hemos hecho partícipe a toda la plantilla. El cuerpo técnico han trabajado como animales 24 horas para cada partido tener a disposición casi todos los jugadores. No hemos tenido apenas lesiones, dos por encontronazos de un partido, pues normal. Y a partir de ahí, pues bueno, los resultados positivos nos han dado más confianza, y al ver que los 24 participaban y podíamos hacer dos equipos cada tres días, pues ahí ha estado el resultado, ¿no?
Muy bien, Sandoval. Bueno, se ha salido todo perfecto y lo vais a jugar en la última jornada. Perdón un segundo, porque ¿ha terminado el partido en la Rosaleda, Guerrero?
Sí, ha terminado el partido, por lo tanto habrá tanda de penaltis tras los 121 minutos que ha durado el partido. Empate a uno, por lo tanto, desde los 11 metros veremos quién es el primer equipo que sube esta temporada a segunda división.
Enseguida estamos ahí en la Rosaleda. Antes le pregunto a Sandoval. Bueno, Deportivo de La Coruña, Fuenlabrada. Se evidente que es el partido de la jornada, porque está el descenso en juego de un histórico y la posibilidad de la ilusión de un novato de estar en la promoción. Es un partido tremendo, Sandoval.
Sí, así es, ¿no? Cada uno nos vamos a jugar pues lo nuestro, ¿no? Yo, toda la gente está pensando en el Fuenlabrada, de que va a jugar playoff, y yo, ante todo esto, me gustaría tener un respeto al Deportivo de La Coruña por su historial y por su afición y por esa ciudad tan grande, ¿no? Vamos a tener un respeto porque ellos están jugando, como yo digo, la vida. Nosotros nos estamos jugando el honor. Y nosotros vamos a ir a conseguir cargar de ilusión a nuestra afición, a nuestro club, darle inyectarle moralmente y económicamente para continuar la liga profesional de fútbol. Y nada, va a ser un partido pues muy disputado.
Te hace falta un punto, Sandoval. Te hace falta un punto. A vosotros os vale un punto.
Así es, pero bueno, nosotros no vamos buscando eso. No. El Fuenlabrada va a salir a jugar como ha salido este confinamiento. Sin miedo a perder nada, a dejarse todo, incluso con 10 jugadores hemos concedido muy poquito. Estadísticamente somos un equipo que en 10 partidos hemos encajado 5 goles, 3 han sido de penalti, 1 de falta directa. El equipo se ve muy sólido, y si el alma ese de solidaridad, de empatizar, de ser un equipo camaleónico a la hora de asimilar los sistemas de juego que lo hemos aplicado, existe, yo creo que, bueno, va a ser muy difícil para el Depor, pero también nosotros sabemos que ellos va a tener un punto grande de motivación, porque es salvar a un histórico de bajar al fútbol profesional, al fútbol amateur, ¿no? Como el que dice.
Bueno, es dramático para el Depor, porque hay gente, ayer decía yo que hay gente aquí que es de La Coruña, compañeros, nacidos en el 81, que no han visto nunca el Depor en segunda B. Su vida es en primera y en segunda. Hay un par de generaciones que no han visto al Depor en segunda división B, pero hay todas las generaciones del mundo que no han visto nunca el Fuenlabrada en primera división.
Ahí está.
Es así, es la vida.
Sí. Y yo sí que te puedo asegurar, porque tú sabes que vivo al lado, sí. De Madrid, yo nací ahí. Yo me he enfrentado al Fuenlabrada en preferente, yo dirigiendo al Humanes, y el Fuenlabrada en preferente en campo de tierra.
Tremendo, ¿vale? Tremendo, entonces, lo que acabas de decir.
Entonces, yo mi carrera deportiva empezó en Fuenlabrada, en un equipo donde en ese mismo año hicieron una negociación con el Atlético de Madrid y traspasaron a Fernando Torres de Benjamines al Benjamín del Atlético de Madrid, el Rayo 13 se llamaba. Mis pinitos como entrenador empezaron ahí. Saber que el Fuenlabrada ha pasado por todos los campos de tierra, ha tenido que cambiar de ubicación, de campo municipal, Saber que Fuenlabrada es una ciudad con muchos habitantes y que ahora mismo tiene la oportunidad de estar en el fútbol profesional y jugando los play-offs para jugar en primera división, para mí pues es una gran satisfacción entender eso.
Es la leche. Sandoval, mucha suerte, enhorabuena, felicidades por la temporada. Nos encontramos el lunes a las 9, hay un gran partido en La Coruña. Deportivo Fuenlabrada con muchas cosas en juego. Un abrazo, Sandoval.
Muchas gracias, un abrazo para ti.
Hasta luego, el entrenador del Fuenlabrada. Señores, enseguida los penaltis por un ascenso a segunda en La Rosaleda.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
La escritura analógica entre los españoles es cada vez menos frecuente. Según un estudio, lo único que seguimos escribiendo a mano es la lista de la compra.
Nos ¿verdad? Preguntamos que si un lápiz o un boli, ¿no?, o una pintura está mucho más relacionada con la creatividad que un teclado.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Atención, señores, la emoción de un ascenso a segunda. Han empezado los penaltis, Guerrero.
Sí, han empezado los penaltis. De momento anotaron para el Castellón Muguruza e Íñigo Muñoz y para el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés Gorka Iñaki. Por lo tanto, empate a dos. Vamos por el tercer penalti de esta tanda. Lo tiene en su bota derecha Rubén Díez, el hombre con más calidad del conjunto del Club Deportivo Castellón. Bajo palos, Miño, Rubén Miño, el que fuera portero del Mallorca, ha salido de la cantera de la Masía. Allá va Rubén Díez, pierna derecha, esperando lo que hay del colegiado. Rubén Díez, ¡arriba! ¡Arriba el lanzamiento, pierna derecha de Rubén Díez! Tiene la oportunidad el autor, por cierto, del gol del Logroñés durante el tiempo reglamentario, Andy, de poner por delante al conjunto de La Rioja, al conjunto logroñés, por delante del marcador. De momento, empate a dos. pero está el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés con un disparo menos, con un lanzamiento de penalti menos. Allá va el dorsal 17, Andy, como digo, el que ha marcado el tanto de penalti en el minuto 83, que le daba vida al conjunto de Sergio Fernández. Allá va, coge Carrera, de nuevo se vuelve a repetir la escena, Álvaro Campos bajo palos. Allá va Andy, Carrera corta, pierna izquierda, gol. Gol del Logroñés, que se pone por delante. El tercer penalti también dentro, marcó Andy. El tercer tanto del Logroñés, 3-2, turno ahora para Gálvez, para el central del Club Deportivo Castellón, obligado a ganar, porque, o a meter en este caso, porque cualquier error ya para el conjunto albinegro puede ser mortal de necesidad. Allá va el central, dorsal 16, allá va Gálvez, coge la pelota con Mimo, la coloca en el punto de penalti, y Miño bajo palos para intentar abortar esta acción, este lanzamiento de penalti, el cuarto para el Castellón, obligado a marcar tras el fallo de Rubén Díez. El lanzamiento, ¡vaya parada! ¡Vaya paradón de Miño! El disparo durísimo a media altura. ¡Vaya mano que ha metido Miño! El balón que iba hacia la izquierda del cancerbero salió de la cantera de la Masía. Y vaya la respuesta, porque el lanzamiento corro ha sido durísimo. Falla Gálvez.
Si marca, es de segunda la Unión Deportiva Logroñés.
Si marca la Unión Deportiva Logroñés, el fútbol riojano 20 años después, corro, volverá a tener representación en la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh? Mira que ha llovido desde que estaba el mítico Club Deportivo Logroñés. Pues va a tener Damián Petkov, el argentino, entrado en la segunda parte del centrocampista, la opción de devolver al fútbol profesional al conjunto riojano, a la Unión Deportiva Logroñés. Coloca la pelota en el punto de penalti. Solo un disparo, solo un lanzamiento de penalti separa al Logroñés de la categoría de plata. Apenas coge carrera Pesco. ¿Para dónde Álvaro Campos? ¿Para dónde Álvaro Campos?
Opción para el Castellón.
Petkov. Y ahora obligado a meter.
Tiene que meter el Castellón, si no, sería equipo de segunda la Unión Deportiva Logroñés. Tiene que meter César el Castellón,
Díaz.
¿Eh?
César Díaz, el delantero, el pichichi del equipo Orellut, va a ser el encargado de lanzar en la pena máxima. Allá va César Díaz, como dice Corro, obligado a marcar para que siga teniendo opciones el conjunto de Óscar Cano. Allá coloca la pelota, ha fallado los dos últimos penaltis el equipo del Castellón. Allá va con pierna derecha, se mueve bajo palos, intentando entender Miño. César Díaz, ¡parada de Miño! ¡Parada de Miño! ¡Madre mía, cómo ha sacado la manopla Miño! La Unión Deportiva Logroñés, ese equipo de segunda división, el fútbol riojano, 20 años después volverá a estar en la Liga de Fútbol Profesional. El Logroñés, Corro, que ha hecho bueno lo que ha ocurrido durante toda la liga regular, era el mejor equipo con mayor puntuación de los cuatro grupos de segunda división B, y es ya el primer equipo que asciende a la categoría de plata. ¿Cómo lo celebran los jugadores rojinegros? No es para menos. 120 minutos y una tanda de penaltis vuelven a colocar a Logroño en la Liga de Fútbol Profesional.
Para la historia de La Rioja, estos minutos de radio que acaba de narrar Emilio Guerrero, vuelve un equipo de La Rioja 20 años después a una categoría profesional, la Unión Deportiva Logroñés. 20 años después, un equipo de Logroño, de La Rioja, está de nuevo en el fútbol profesional gracias a las paradas de Miño en los penaltis. Con la alegría de la Unión Deportiva Logroñés. Y ahí te despido porque va a quedar fuera del programa, a no ser que tengas un contacto muy, muy bueno. Emilio Guerrero te meterá un protagonista, ¿eh?
A ver, están celebrándolo aquí de escándalo los jugadores de la Unión Deportiva Logroñés. Ha sido tremendo el esfuerzo que han realizado con un hombre menos durante buena parte, bueno, durante toda la prórroga, en los últimos 5 minutos de añadido. Tremendo el esfuerzo de la Unión Deportiva Logroñés. Todavía hay que recordar, Corro, que el Castellón tendrá una acción de repesca,
sí,
para seguir batallando por estar en segunda división.
Tiene un par de acciones todavía para llegar a esa segunda división, pero es un palo hoy para el Castellón. Enhorabuena a la gente de Logroño, de La Rioja y de la Unión Deportiva Logroñés. Un abrazo, Guerrero.
Abrazo, y mañana más emociones fuertes con el Cartagena Atlético Baleares, que también lo contaremos aquí en Tiempo de Juego.
Sí, señor. Un abrazo, Emilio. Hasta luego.
Un abrazo,
en los penaltis, la Unión Deportiva Logroñés es equipo de segunda división.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Before the wedding had begun, the Tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment.
don't you realize that you're on your own again, on your own again? Oh, give it all up, the sun has set. No one's coming to rescue you.
Bueno, coches y motos, motos y coches que nos van a salvar el verano. Carlos Miquel, director de COPE GP. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos vais a salvar el verano, no tengo ninguna duda, ¿eh?
Qué maravilla, qué bien.
Coches y motos a tope todo el día.
Qué bien, venga. No hay bar, venga a rugir de los motores sin parar de... Eso sí, yo no libro nunca, pero no pasa nada, yo encantado.
Bueno, verdad. Hombre, está bien que curres durante una época del año, ¿no?
Exacto, sí, que una época. Ya vale.
Bueno, está Borja en Jerez, ayer estuvimos hablando con él por la noche, que nos contara cómo le iba la vida. Pues la vida especial, porque es diferente este mundial, pero empieza mañana en Jerez, ha empezado ya, pero mañana es la primera carrera, a las 2 de la tarde el MotoGP, las horas son las de siempre, 11 de la mañana Moto3, 12 y 20 Moto2. Hola Borja, González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Oye, has quedado, que lo dijimos ayer, dije yo, va a ser sorpresa, tal, y cuando te colgué, dijo Carlos Miguel, va a estar Pol Espargaró.
Sí, digo, exacto. Sí.
Digo, yo para la sorpresa.
Yo para los cebos muy mal,
sí. Sí, total. Y bueno, has quedado con él. Y...
Imagínate que no se hubiese puesto.
Pues hombre, ya le dije yo, digo, y si ahora dice Paul que no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, le saludo a Paul, ¿no? Que andará por ahí en el motorjón o en algún sitio de Jerez. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No sabía si contestar y digo, al menos voy a... Sigo la broma un poquito.
Escucha, es que ayer Borja me dijo, vamos a estar con Paul Espargaró. Digo, hombre, es el personaje de las motos, sin duda. Te lo digo en serio, es el personaje de las motos. Pero yo digo, va, una sorpresa, esto que a lo mejor falla, que pasa alguna cosa y bueno, Carlos Miguel, no, es Paul Espargaró, es Paul Espargaró. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí sufriendo el calor jerezano, que no veas, está dando fuerte, y nosotros encima subidos a motos, con el calor que desprende, el mono, casco, las máscaras, madre mía, esto es un show, pero bueno, ya
tenemos ¿Mascarilla debajo del casco o no?
No, gracias a Dios, el casco ya hace mascarilla y lo para hasta el viento a 300 por hora, imagínate.
Esto, Borja, sale primero mañana Quartararo, ¿no?
Sí, bueno, hizo las dos últimas poles de la temporada pasada, también se estrenó en la pole en Jerez el año pasado aquí, de hecho le quitó el récord a Marc Márquez de piloto más joven de la historia en conseguir una pole, y bueno, pues la vuelta a conseguir, es rapidísima una vuelta, y de hecho la Yamaha tiene pinta de que va a ser rapidísima una vuelta todo el año, de hecho ha terminado también por delante de otra Yamaha, la de Viñales, y tercero va a salir Marc Márquez, y ahí entiendo que va a estar el duelo de la carrera entre esos tres, es evidente, ¿eh? Marc en ese sentido... siempre suele tener un punto más, de hecho si miras el ritmo tiene un pelín más que las dos Yamaha, y habrá que ver cómo interpreta cada uno la carrera, porque las condiciones van a contar mucho, lo ha dicho Paul, el calor, cómo esté el asfalto, bueno, va a ser interesante en ese sentido cómo se interprete la estrategia, pero sí que creo que quizás Márquez tenga un pelín más y que sea el favorito para la carrera de mañana.
Paul, ¿cómo te sientes? Porque es evidente que tu fichaje por Honda refuerza tu presencia en el Mundial. Va a haber muchos ojos pendientes de ti, de cómo te va con la KTM, cómo reaccionas, no sé, cómo estás, cómo te encuentras, anímicamente, te digo.
Bueno, es un momento muy raro, ¿no? Porque no hemos empezado la temporada, una temporada que va a ser más corta, pero sin empezar una temporada ya tener un futuro cerrado, o sea, es como hacer contratos de 3 años, no de 2 años, ¿no? En los próximos 3 años contando este, que no hemos empezado la primera carrera, ya están ya escritos y no pasa nada fuera del otro mundo. Así que es una sensación un poquito extraña, porque evidentemente cuando vas a peor pues estás bajo de moral, pero en este caso yendo a un equipo campeón del mundo pues no te voy a mentir, tengo muchísimas ganas. Además, estar al lado del mejor piloto ahora mismo de la parrilla pues yo creo que me hará crecer muchísimo, y ver qué hace Marc diferente de los demás, ¿no? Cuando estás ahí en ese box tienes la puerta abierta a toda esa información que es lo que queremos nosotros. Es como un bibliotecario en una biblioteca, ¿no? Se vuelve loco, pues lo mismo el piloto cuando abre el ordenador y ve que toda la telemetría que usa Marc, que toda la electrónica, cómo usa el freno delantero, el trasero, pues eso yo tendré la oportunidad de verlo y ver en qué se diferencia de los demás pilotos, intentar ser como un camaleón y hacer o intentar hacer lo que hace él.
¿Has tenido oportunidad de hablarlo con Márquez, con Marc?
Bueno, lo cierto es que no coincidimos mucho, solo en la Safety Commission, que es una comisión de seguridad que hacemos todos los viernes, y poquitos momentos, pero bueno, hemos cachondeado un poquito de lo típico, las típicas bromas que de compañeros, el nuevo compañero de equipo y tal, pero tampoco está la cosa como para para hablar mucho, está un poquito tensa, así que bueno, además...
¿Por qué? ¿Por qué tensa, Paul? ¿Por qué está tensa?
Bueno, evidentemente la prensa no nos ha tomado muy bien el tema de Alex, pero al final es un poquito difícil de comprender si estás fuera de este mundo, pero estando aquí dentro, como dijo Alberto Puig en una entrevista, se entiende mucho mejor de quitarle presión a Alex, pero al final hay que entender toda la situación en general... Y al final es un poquito, por eso digo, lo de tensa la situación, pero con Marc siempre hemos estado bien. Desde nuestras peleas en Moto2, ahí tuvimos un pequeño parón de nuestra relación, pero luego hemos sabido apartar los problemas y empezar de cero.
De todas maneras, perdona, Corro, es que lo tengo y si no lo tengo. De todas maneras, cuando seáis compañeros, a ti no te va a dar rueda como ha hecho con su hermano, como hemos visto con su hermano, Alex, ¿no?
Bueno, ojalá que sí, pero no creo. No, igualmente va a ser una situación completamente distinta, ¿no? Entiendo a Marc y no lo hace para ayudar muchísimo a Alex. Al final es un piloto que es rookie, que no es que sea un piloto lento, sino es un piloto que no conoce la categoría, no conoce la moto. Entonces, eso es normal que se echen un cable, y incluso un piloto que tenga buena relación con otro lo haría también, no por ser el hermano lo hace, o sea que se puede entender.
Hay un tópico, yo que me dedico mayormente a la Fórmula 1, hay un tópico que a mí me exaspera bastante, que es que la moto no cuenta en las motos. La moto cuenta mucho. Durante tanto tiempo en motos que no estaban a tu altura de piloto, ¿ha llegado un momento que decías, es que no sirve para nada lo que hago? ¿O realmente cuando has crecido con KTM y has visto con KTM lo que estabas haciendo, que estabas muy por encima de la KTM, bueno, pues has dicho, oye, a lo mejor se me abre una posibilidad de ir a una Honda o una Ducati, que también se ha hablado, no sé, ¿es un premio a tu trayectoria más opaca por no estar en las motos adecuadas?
Bueno, puede ser. Al final, este mundo es para los que luchan y se lo curran y se sacrifican por lo que quieren. Yo cuando empecé este proyecto de KTM vi que esta gente se lo tomaba muy en serio, ¿no? Y para mí era una falta de respeto muy grande no tomármelo igual de serio que se lo tomaban ellos. Empezamos a trabajar desde cero con una moto que prácticamente no había ni un tornillo y ahora mismo estamos con una moto que mañana salimos séptimos en parrilla con un buen ritmo para hacer algo notable. Así que creo que yo de todo lo malo se puede aprender. He aprendido muchísimo durante estos años con KTM. Yo creo que me he curtido mucho como piloto y a lo mejor si yo no hubiera sufrido de la manera que he sufrido y estuviéramos ahora después de lo que hemos pasado en estos últimos 3 años, pues a lo mejor no tendría esta oportunidad delante para el año que viene, el 2021 y 2022. Así que de todo lo malo se aprende y para mí esto ha sido un schooling increíble.
Borja, haz una pregunta inteligente, anda.
Bueno, inteligente no, ya no me queda nada, pero bueno, ahora aprovechando que como estamos en la primera carrera del año y todavía no se ha corrido, mójate un poco. ¿Crees que hay alguna opción de que alguien consiga que Marc Márquez no sume otro mundial o crees que al nivel al que está ahora mismo es muy
Cuidado.
Difícil que le puedan quitarle el título?
Cuidado.
Pues es difícil de saber ahora mismo porque Yamaha terminó la pretemporada, antes de Qatar muy bien, con una moto que parecía muy puesta en su sitio para luchar para ganar en Qatar. Yo pensaba que esto se diluiría un poquito en la primera carrera en Jerez, porque aquí las Hondas funcionan muy bien normalmente. Recordemos que Dani aquí prácticamente se lleva todos los años la victoria, pero me están sorprendiendo mucho, tienen un ritmo muy estable. Dicho esto, Marc es Marc y pelearle un mundial a Marc es muy complicado, además en un mundial así de sprint, con el nervio que tiene él y lo luchador que es, cómo saca estas luchas finales con todos los pilotos, es muy muy complicado. Pero yo creo que Maverick está en un nivel muy centrado, está en un nivel muy alto y Fabio tiene esa juventud que le da ese toque de locura, así que al menos disfrutaremos y no será algo tan fácil, no será un camino de rosas como ha sido otros años, así que vamos a pasarlo muy bien.
Pero diste campeón a Marc, ¿no? Os preguntaron unos cuantos y tuviste campeón Marc, ¿no? ¿O no?
Sí, sigo pensando que Marc aún está, sí. Marc y Honda, el pack Marc está aún un poquito por encima del resto, así que sí, creo que sí.
Muy bien, Paul, que bueno, tienes un, aparte de pilotar excelentemente bien, tienes un carácter, yo creo, muy afable, que combina muy bien con Mar. Espero que os llevéis muy bien el año que viene, que termine bien estas 13 carreras, son 13, ¿no?, en principio.
13
carreras.
Sí, 13.
Que, pues sí, yo creo que va a estar puesto, si antes ya estaba puesta la visión un poco encima de ti por ser un buen piloto y ser español y estar en la pelea, ahora más, porque el año que viene vas a estar con el campeón del mundo y en esa motazo que es la Honda. Así que te vaya muy bien.
Así es.
¿Qué te vamos a decir? Que te vaya
pues
muy bien.
Muchísimas gracias.
Y que
muchísimas
hablamos.
Gracias
Paul,
dando tope. Gracias,
un abrazo,
chicos.
Un abrazo, Paul Espargaró, el compañero de Marc Márquez la próxima temporada y ahora en KTM. Bueno, Borja, pues nada, lo que quieras decir, si ha pasado algo interesante que quieras contar.
Moto2, el más rápido en español, Jorge Martín, hay que estar atento a él. Sale delante de Jorge Navarro, otro español, Martín, que va a terminar el año que viene en MotoGP con Ducati seguro. Y en Moto3, la pole ha sido por un japonés Suzuki, pero tenemos un par de buenas opciones ahí. El cuarto, Raúl Fernández, tiene muy buena pinta. Y el líder de la general es un piloto español, ganador de Qatar, Albert Arenas, que sale séptimo y yo creo que también va a tener sus posibilidades. Así que yo creo que atentos a todas las categorías.
Muy bien, Borja, voy con los Racing Point ahora en un momento con Carlos.
Me encanta.
Los
Racing Point. Carlos ya me ha pedido precio de uno porque yo creo que eso va como un tiro. Mira que yo estaba pensando, digo un Mercedes que tiene mucha clase, pero el Racing Point.
No,
eso es que más barato además.
Nunca,
es que más barato.
Claro, nunca un coche con un nombre tan feo corrió tanto. ¿No?
Esto es como un comprarse un Renault o un Lada, no eran del mismo propietario, pues lo mismo.
Sí, no, esto era el Force India, que sonaba bonito Force India antes. Pero mira, voy a dar un detalle, bueno, luego iremos con ello, pero voy a dar un detalle. Lance Stroll ha bajado de un año a otro su tiempo en 3,1 segundos.
Mi piloto favorito, Lance Stroll. Y creo que Carlos Sainz se ha precipitado a Ferrari cogiendo a Carlos Sainz. Ahí lo dejo.
Oye, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego. Un segundo y vamos con los coches.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, Carlos, los coches. A ver, sale primero mañana otra vez Hamilton, que ¿cuántas poles lleva?
90, que es una barbaridad, que hay que quitarse el sombrero que un piloto logre haya conseguido 90 poles. Nadie, el más cercano es Michael Schumacher con 68.
O sea, es el rey de la vuelta rápida.
Sí.
Vale, perfecto. Hamilton
vamos,
primero.
Del sábado, el rey del sábado.
El rey del sábado. Sí. Hamilton, Bottas, luego esto que estábamos bromeando ahora de los...
no me extraña.
De los Racing Point, ¿no?
Sí, están tercero Lance Stroll, piloto caracterizado por el dinero que ha aportado desde que llegó a la Fórmula 1. Es verdad que ganó la Fórmula 3 comprando el mejor equipo de la categoría a través de su padre y que siempre está detrás de sus compañeros, pues hoy se ha marcado un tercero para que veas lo que corre este coche, que no sé qué le debe la Fórmula 1 a Mercedes para permitirle pues vender un coche del año pasado, algo que no está permitido en el reglamento, a un equipo en teoría rival. Pero bueno, pues es accionista Toto Wolff de Racing Point. El año que viene será Aston Martin. Y así están las cosas, y vuela. O sea, los dos mejores coches son el Mercedes 2020, el negro, y el Mercedes 2019, el rosa, que además...
¿Apuesta también... por podio de un Racing Point?
Yo creo que sí, sin duda. Y evidentemente el mejor Racing Point es Checo Pérez. Yo tengo que apostar por Checo Pérez, que es mejor piloto que Stroll. Lo que pasa es que Checo sometió a una presión tremenda porque quieren colocar en su puesto a Vettel. Hoy se ha sentido mareado, no sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero no ha estado en su mejor forma. Yo creo que sí, yo creo que el podio, si lo hace un Racing Point, tiene que ser evidentemente para Sergio Pérez, pero ritmo tienen para hacer un podio, sí.
Vale, y ahora Carlos Sainz, noveno, ¿qué le ha pasado? Porque ha tenido problemas, casi le sancionan, cuéntame.
Bueno, la verdad es que ha sido un noveno de milagro, porque es verdad que ha obstruido a un piloto. También es cierto que ha tenido atenuantes, como que el equipo no le ha avisado que venía por detrás Giovinazzi. Ha habido una larga investigación por la tarde, pero al final... supongo que por la bondad de Alfa Romeo, que no han debido poner mucho el dedo en la llaga, y también por el hecho de que Giovinazzi ha podido después marcar su tiempo, pues al final se ha librado. También han hablado de las banderas, bueno, ha librado de eso. Y lo que sí es cierto es que no está a gusto con el coche sobrevira mucho, se va mucho de detrás. Tú que sabes conducir muy bien, sabes que hay que hacer contravolante cuando un coche se va de detrás. Bueno, pues eso le hace perder agilidad. El último sector se le ha atragantado todo el fin de semana. y lo que hay que hacer ahora es empezar a cantar cualquier tema junto a los Peaky Blinders o quien tú quieras para que mañana llueva, que eso es lo que le puede ayudar mucho a Carlos Sainz. Vamos a escucharle.
Llevo todo el fin de semana con problemas, venía en una vuelta bastante buena y luego el último sector se me ha hecho bola y hemos perdido lo que llevamos perdiendo todo el fin de semana en el último sector. Yo creo que los Renault igual, no sé si lo han hecho a posta, pero salir el 11 o el 12 como están, para ellos yo creo que podría ser muy, muy bueno de cara a mañana.
Que llueva la Virgen de la Cueva. Mañana
69, 69 es el número clave, 69, un número bonito. Por ciento de riesgo de lluvia a la hora de la carrera.
Perfecto, 3 y 10 lo contamos, ¿no?, en directo.
A las 3 y 10 con el equipazo, con Roldán Rodríguez, con Andy Souce, que el pilotazo que lleva 10 años narrando, bueno, contando como comentarista carreras en COPE, con Carlos Barazal, con Eric Frade a los mandos. La verdad es que voy a disfrutar mucho gritando eso de los semáforos en rojo.
Déjame narrar, déjame narrar. Adiós, Charlie, un abrazo.
Hasta luego, hasta un luego. Abrazo.
Ganga, a ver si te da tiempo a decir nombres de equipos que han jugado hoy de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, empezando, lo digo yo, la Unión Deportiva Logroñés, que es equipo de segunda.
Sí, y en segunda B también se han clasificado el Badajoz, que ha eliminado al Bilbao Athletic en los penaltis, el Cornellá ha vencido 2-1 al Ibiza y la Peña Deportiva Santa Eulalia 2-1 al Marbella. Y en tercera se meten en la final de sus grupos 18 equipos: Tamaraceite, Laredo, Caudal Deportivo, Compostela, Portugalete, Tarazona, Alcoyano, Hospitalet, Mutilvera, Betis B, Sociedad Deportiva Logroñés, Zamora, Lorca Deportiva, Navalcarnero, Poblense, Socuéllamos, Jaén y Villanovense.
Felicidades, que bien suena la geografía española. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.